en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Cielos cubiertos en la capital. Es como un día de lluvia, pero acá la dirección meteorológica dice que algo de gotas, pero muy pocas.
Tiene una...
No sé si cara. Pero no sé. Se siente.
Hola.
Hola.
Hola. Hola, Nico. Hola, ¿cómo estás? Sí, pero para el... Hoy día se decía, hoy día, mañana el sábado.
Mira, hoy día sale que algo de gotitas puede caer.
Tan exacto.
Sí, súper exacto.
Súper preciso.
El viernes,
de aquí al
solo nubes.
Próximo miércoles llueve.
No, el sábado llueve en la capital.
El sábado,
domingo y lunes. Se espera que caiga agua acá en la capital. Y si nos vamos a otras zonas donde no se escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, la lluvia llegaría, claro, también el sábado en Concepción, el viernes en la noche, y en Puerto Montt hoy día. Hoy día empieza a caer algo de agua y se empieza a intensificar durante el transcurso del viernes en la noche. Parte del pronóstico del tiempo entonces para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar, por supuesto, en todo el mundo, en duna.cl.
Sí, vamos a estar comentando varios temas. Por supuesto, lo que fue, porque ya terminó hace poco, no voy a decir poquito, pero hace como media hora, 40 minutos, la reunión de los representantes de Chile Vamos con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Presidente Boric, ministra Jara, ministro Marcel, y entiendo que también la ministra Tuá, porque se hablaron temas, o sea, bueno.
Sí,
de hecho. La intención del gobierno era hablar de seguridad, pacto fiscal, reforma tributaria. Ahora, por lo que se sabe de las declaraciones de Chile Vamos, se habló de otra cosa.
Parece.
Y fue una reunión tensa.
Se habló de todo, la verdad. Ahora, recién hablaba con un presidente del partido. Se habló de todo, se desahogaron. El presidente estuvo de principio a fin en la reunión. Escuchó cada uno de los reclamos y quien se comprometió con varios puntos. Cuatro los consideré bien importantes, digamos.
Guárdatelo. Ya, perfecto. Tengo la expectativa.
Vamos
a estar hablando de eso, por supuesto. También de lo que está pasando con el Colegio de Profesores, que iniciaron una asamblea nacional para debatir sobre este posible paro indefinido. Ayer le comentábamos de la dificultad que había tenido el ahora ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para poder negociar con el Colegio de Profesores. Ahora se cambia el ministro. Vamos a ver si eso puede influir en algo en este paro de profesores que ya se había anunciado y que ya se venía generando hace algún tiempo atrás, con un paro de 24 horas, después de un paro de 48 horas, y así esperan ir aumentando las horas de paro del Colegio de Profesores. Vamos a ver si logran llegar a un acuerdo antes de que se genere este paro del Colegio de Profesores.
En materia internacional, atentos con Estados Unidos, reunión entre el presidente de ese país y el de Corea del Sur y Japón. Reuniones que obviamente uno entiende que tienen con quién estarían viendo a Corea del Norte. Bueno, una reunión que va a tener Biden con los líderes de ambas naciones para acordar cómo lidiar con las amenazas del Indo-Pacífico. Amenazas del Indo-Pacífico, igual Corea del Norte, digamos. Una y otras también, pero en general lo que sucede con el régimen de Kim Jong-un. Con respecto a la invasión a Ucrania, drones rusos que atacaron un almacén de cereales y puertos en el río Danubio, esto luego que se terminara la, entre comillas, tregua por el tema de la exportación de granos, y eso puede tener un impacto también a nivel internacional para seguir muy atento a ese tema. Y lo que sucede en Maui, lo hemos estado actualizando, terrible situación que se dio en Maui, la isla hawaiana, más de 100 muertos, y hay un video que reveló la causa más probable de cómo se inició este tema. Vamos a estar contándoles de qué se trata.
Oye, y unos minutos también para Argentina en el ámbito económico. Argentina fijó el tipo de cambio por 90 días por esta devaluación y están descartando un nuevo salto, esto tras las elecciones de las PASO el domingo, en donde salió vencedor Javier Milei. El peso trasandino tuvo una devaluación de 22% y por eso están tomando medidas.
Claro, y prometo que Milei dice dolarización y hacer estallar el Banco Central.
Oye, yo tengo una propuesta de pregunta del día. Yo sé que ya está lista.
A ver,
pero
¿ya?
Tengo otra.
Porque miedo, ya.
Hay un artículo de la BBC que destaca al Piure chileno.
¿El Piure?
Como el más feo.
¿Pero el más feo de qué?
El feo Piure
de
Chile.
Yo me imagino en un plato, entonces no.
Pero el más. El...
No, feo de imagen. Pues sí, es feo el Piure.
Pero feo así como cualquier cosa fea. No, o sea, el Piure es feo, pero comparado.
Creo que
con...
no lo había visto.
¿No?
Como.
Ah, ya, pues, sí. ¿Qué categoría? Muy porque bien. Si no dicen lo más feo.
Bueno, ya, sí, más feo, obvio. Sí.
Hay personas que de alma
son
muy feas.
Me faltó la categoría, es verdad. Un más artículo, peor que el natre, dice. Oye, este artículo del prestigioso medio destacó el sabor océano de este marisco y su aspecto, que está fuera de este mundo.
Oye, harto feo, sí. Feo. Es que no lo había visto, yo nunca lo había visto.
Pucha, eso es poco de marisco.
Siempre lo veo como cortado, hecho ya.
Pero el puré no me gusta, hay gente que le gusta mucho el puré. A veces lo feo...
Es rico, dice esto.
Sí, lo feo es lo más rico. A ver, te voy a preguntar después por el aire qué es feo y rico a la vez.
Claro, sí, no te queremos poner en ese aprieto. Vamos con la pregunta real del día,
ya,
mejor.
Ya, vamos mejor que
la pregunta. Hay gente que le gusta el cochayuyo, lo encuentro rico, yo lo encuentro bien feo.
Oye, el ceviche de cochayuyo queda súper rico. A mí tampoco me gusta el cochayuyo,
¿no es
cierto?
Tiene una pinta muy buena. Ay, hay una.
Mi mamá hace ceviche de cochayuyo.
Las mollejas, son horribles, pero son ricas. Estamos hablando de comida, eso sí, pues no me quiero ir a otros niveles, porque sí, puede ser casi personal.
Yo una salsa blanca que tiene un aspecto vomitivo, pero exquisita. Siempre mi familia me la dice. ¿Bechamel? Es horrible, pero muy rica.
¿Viste?
¿La bechamel o no? ¿La bechamel?
Sí, bechamel.
Ah, no sé qué me estará hablando en chino.
Pero que tiene un aspecto feo, como es fea de cara.
Sí, es que es como...
¿Viste? No son superficiales. La belleza está en otras cosas.
Vamos con la pregunta real.
Vamos con la... Ya. Pero me gusta la... Planteemos otra parecida para mañana.
Una alternativa, ya, un plan B.
Lo ponemos,
pregunta B. Te vamos a tener que preguntarle al Kike qué le gusta hacer estas cosas medio.
Es que lo dejamos en nuestras secciones y qué tal si aprendemos.
Eso.
¿Qué tal si aprendemos? Estamos institucionalizando aquí en ahora.
Ya, pregunta del día. Está ya en nuestras redes sociales para que participen todos. El presidente Boric se reunió con las directivas de Chile. Vamos en busca de acuerdos. Esto fue hoy día en La Moneda. ¿Qué te parece? Tres alternativas. Bien, para buscar consenso. Mal, creo que no resultará. O no lo sé. Vota con nosotros.
Y está con nosotros Max Estrada, porque no está Kike Yavar, pero sí está Max.
Lamentablemente no puedo sustituirlo en el ¿qué tal si aprendemos? Y yo no tengo idea.
No, pero es una sección en
se ¿verdad? Puede preparar.
Es una sección que se está construyendo, entonces.
Sí. Ah, ya está en
ahí
proceso.
Hay espacio para, mira, se abren las postulaciones.
Kike la ha puesto historia. La ha puesto, ¿usted sabe de dónde viene esta palabra, este concepto?
El editor del programa ¿qué tal si aprendemos?
Sí, sí. Claro. Sí. No.
Cualquiera lo hace mejor, dice. Aquí los controles, qué feo.
Ya. Aquí todos trabajamos, por si acaso.
Sí, no.
Quiero claro.
Quiero aclararlo.
En esta organización
Max,
todos trabajamos.
Que lo han molestado. Ya, vamos con los titulares.
Vamos.
Terminada la reunión en La Moneda entre el presidente Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, reconoció el esfuerzo del Ejecutivo para el diálogo, pero exigió que los dichos sobre Onofre y Jarpa no deben volver a repetirse. Desde la UDI, la secretaria general, María José Hoffman, calificó la instancia de muy compleja y pidió al mandatario abarcar un diálogo mucho más amplio. No es un cambio de rumbo, afirmó la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en el día después del cambio de gabinete. Sobre la reducción de Revolución Democrática en los ministerios y la entrada del Partido Comunista a la cartera de educación, la secretaria de Estado aseguró que no es un cuoteo político y que se escoge a quienes cumplen y se perfilan de mejor manera. El Pleno del Tribunal Constitucional comenzó el análisis del requerimiento presentado por el Senado para impugnar el decreto del gobierno que creó la Comisión contra la Desinformación. Arturo Fernandois alegó en favor y la abogada Paulina Veloso expuso en defensa del Ejecutivo. Tras ambas exposiciones no hubo preguntas de los ministros. La Policía de Investigaciones allanó los domicilios registrados por la involucrada en el caso Lencería Camila Polizzi en Concepción. La Fiscalía y la Policía Civil se llevaron dos cajas desde el domicilio de la madre y de la propia ex candidata a diputada, que es investigada por fraude al fisco y apropiación indebida. Es una decisión difícil y dolorosa, afirmó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, tras el aumento de 10 pesos en la tarifa regular del transporte público. El secretario de Estado argumentó que la subida es por una responsabilidad fiscal y que tras estar congelada por 4 años había una presión importante por la inflación. Revolución Democrática confirmó la renuncia de la directiva del partido, entre ellos el presidente de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre. En el comunicado afirman poner a disposición sus cargos y aseguran que en los próximos días convocarán al Tribunal Supremo para adelantar las elecciones internas y dar curso a una nueva etapa. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a los líderes de Corea del Sur y Japón para acordar cómo lidiar con las amenazas del Indo-Pacífico. En este encuentro trilateral se espera que se discuta cómo hacerle frente a las provocaciones nucleares del mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. El Consejo Electoral de Ecuador habilitó la candidatura presidencial de Cristian Zurita en sustitución de Fernando Villavicencio, tras ser asesinado a las afueras de un mitin electoral a pocos días de las elecciones en el país.
Gracias, Max.
A ustedes.
12:10. Bueno, lo adelantábamos, la José estuvo reporteando de esta reunión que se generó en La Moneda, en el Palacio de La Moneda, donde llegaron los principales dirigentes de Chile Vamos para tener esta reunión con el presidente Gabriel Boric. La José nos contaba, el presidente estuvo de principio a fin en esta reunión que era bastante esperada luego también de este cambio de gabinete que tuvimos el día de ayer.
Sí, exactamente. Mira, estábamos viendo las fotos que mandó Presidencia y claro, está el presidente Gabriel Boric, por supuesto, encabezándolo. La ministra del Interior, Carolina Toá, el ministro Sexpress, Álvaro Elizalde, está el ministro de Hacienda también, estaba la ministra del Trabajo, y
estaba casi todo el comité político.
Claro, estaba Camila Vallejo también, que la vi en una de las fotos, claro, representantes de Chile Vamos en este gesto que hace la derecha, que claro, algunos decían que quedamos atrapados, porque en realidad esta serie de gestos que hizo el presidente Gabriel Boric dan paso a, en el fondo, dejar la sartén, el mango del lado de la sartén de Chile Vamos, como, bueno, nosotros cambiamos el gabinete, sacamos a Giorgio Jackson, subimos al presidente al avión presidencial, al presidente Piñera, por lo tanto, hemos hecho gestos de ya, pues sentémonos a conversar. Entonces, finalmente se concreta esto tener a los miembros de las directivas de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópolis, ahí sentados en la mesa tratando de lograr un acuerdo. Era un encuentro que se dio en medio de semanas bien tensa y había harto que cobrar, me decían, desde la derecha sobre todo. Mira, aquí justo me están escribiendo, me están confirmando otras reuniones que se van, claro, que se van a generar en ese marco.
Pero probablemente los temas que iban a tocar eran los acuerdos, los previsionales, en torno al
pacto
fiscal.
Ayer se había dicho, sí. Eran tres. Seguridad, reforma previsional y pacto fiscal.
Claro, pero dice, por ejemplo, salieron.
Eso es lo que quería el gobierno poner en la mesa. Digamos.
Quería poner en la mesa. El punto es que aprovecharon de meter todo, y tal vez parto por RN, que son los que tienen el tema más álgido, aparte tienen elecciones este fin de semana, entonces están bien peleadores, bien. Claro, tienen elecciones bien clave. De hecho, la sola presencia de Chaguán y de Chalpren, que son de la directiva, presidente, secretario general, generó.
Se repostulan.
¿Cómo se repostulan?
No, que no se van a repostular.
No, pues no se repostulan. La vocera de gobierno va a hacer un anuncio en materia de las indicaciones de la reforma previsional. De hecho, está hablando ahora.
Si quieren,
a ver si
la
podemos escuchar. Claro. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, escucha, que está desde La Moneda. Vamos con la vocera.
Mejores pensiones en nuestro país. Todos sabemos lo importante que es que, a pesar de las diferencias que existen entre la oposición y el gobierno, en muchas materias es importante seguir conversando y dialogando. Esta es una de las reuniones que vamos a seguir sosteniendo a lo largo de las próximas semanas, en los próximos días. Bien saben todos ustedes que nosotros no solamente estamos conversando con los partidos, los tres partidos de Chile Vamos, Evópolis, la UDI, Renovación Nacional, sino que también con los otros partidos que no son oficialistas y que tienen representación parlamentaria, que también representan un mundo, representan un electorado y tienen posiciones políticas frente a las materias que el gobierno ha propuesto legislar y otras que incluso son de iniciativa de esos sectores. Estamos hablando de demócratas, estamos hablando del Partido de la Gente, estamos hablando de Democracia Cristiana y por lo tanto vamos a, durante estos días, seguir conversando con aquellos. Todos tienen opinión, obviamente, tanto en lo que respecta a la reforma de pensiones como el pacto fiscal, también en la agenda de probidad, también en la agenda de seguridad, y esos temas fueron también planteados acá. Como les señalaba, fue una conversación muy franca, muy necesaria, a ratos bastante dura, y creemos que nos permite, obviamente, no solo sincerar posiciones, sino que ir encontrando aquellos puntos que posiblemente sean de encuentro, y así queremos que pase, ¿no? Pero es una primera reunión. Así que vamos a ir viendo durante las próximas semanas si podemos ir destrabando o no el pacto fiscal, la reforma de pensiones, temas pendientes en materia de agenda de seguridad y la agenda de probidad. Quisiéramos recordar que en materia de agenda de probidad hay mucho más encuentro que diferencia. Tenemos una serie de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Estamos a la espera, además, que la Comisión de Expertos y Expertas nos entregue sus propuestas que van a nutrir y reforzar esa agenda de probidad, y probablemente ahí nos encontremos mucho más. Por ejemplo, el proyecto de destinatarios finales, que es un proyecto bastante transversal en el que el gobierno está absolutamente de acuerdo, es parte de su agenda, ¿no? Y que probablemente también sea reforzado con los resultados de la Comisión de Expertos y Expertas. Así que un buen pie, un primer paso, como les decía, no ha sido fácil para que se produjera esta reunión Todos hemos tenido que vivir sacrificios, dificultades, probablemente muchas críticas, pero eso se trata la política, ¿no? Estar disponible a vivir esos sacrificios, a vivir esas críticas para poder avanzar como país. Porque cuando está en el centro las personas, y en este caso particularmente las personas mayores, es importante que demostremos esa altura de miras.
Hay entonces las declaraciones de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por esta reunión entonces que tuvieron con Chile Vamos.
Claro,
que ha sido catalogada así por
Chile Vamos y el gobierno. Ha estado bien, bien compleja. Vos.
Estuvo compleja, pero por ejemplo, como que el gobierno fue adelantar un poco los ánimos para que no estuviera tan, tan peleada, porque por ejemplo, ¿se acuerdan que Rehén estaba súper enojado por el tema de Sergio Onofre Jarpa, por los dichos del presidente Gabriel Boric y la necesidad desde Rehén que se disculpara por decir que Jarpa terminó sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron, decía. Eso fue lo que dijo Gabriel Boric. Bueno, ayer, y de hecho esto me lo recalcó Francisco Chaguán, ayer la vocera de gobierno hizo una vocería bien larga hablando del cambio de gabinete, pero también le mandó un mensajito a Rehén, dijo, voy a citar a Camila Vallejo ayer, dijo, el gobierno tiene una valoración positiva del rol que ha jugado históricamente Rehén en la capacidad de generar puentes y diálogos, en momentos donde se necesita que los partidos puedan ser capaces de cruzar el río y conversar con los que piensan distinto. Rehén lo ha hecho. Con ese bizcochito que le entregan a Rehén, entran hoy día a la directiva a conversar, entonces sí, le dijeron, según me dicen, le dijeron al presidente, presidente, creo que usted se excedió con hablar de así de Sergio Onofre Jarpa, porque lo que hace es generar que nos distanciemos, que no dialoguemos. Y dice Chaguán que el presidente Gabriel Boric un poco dice, efectivamente creo que todos tenemos que evitar las declaraciones que pueden ser complejas.
Claro.
O sea, como que no se disculpó, que no, era lo que querían, lo que pero piensan. Habló como en general. Creo que tenemos que un poco, gobernémonos todos. Acá dejemos
bajar el tono.
Que tiene
bajemos
mucha,
todos
que el tiene tono. Mucha lógica. Si hasta ayer el presidente de la Nación Nacional exigía, a nombre del partido, por supuesto, y él también, exigía una disculpa por parte del presidente Boric, y ahora cuando salió a la reunión decía, esperemos que no se vuelva a repetir.
Claro.
Entonces, claro, no cambias el fondo de lo que estás alegando, pero obviamente hay una conversación y hay una bajada de cambio.
Claro, hay una bajada de cambio que todas las partes hicieron. Sí, entonces todos un poco se comprometieron a bajar el tono. Ahora, que le reclamaron varias cosas, le reclamaron sobre todo en temas de probidad. En probidad le dijeron, no es posible que usted, pues le plantean críticas a la forma en la que el gobierno ha enfrentado el tema de Democracia Viva, con el tema de la organización de las fundaciones. Le decían al presidente Boric que todavía no entrega una trazabilidad caso a caso de las platas que están cuestionadas, es decir, quién autorizó, en qué fechas, etcétera. Por lo tanto, ellos quieren que sean más activos y no tan reactivos a los casos de corrupción, que fue lo que le pidieron al gobierno, y que, por ejemplo, se querellen en algunos casos importantes o emblemáticos. Y sobre la reforma previsional, que fue otro tema duro también, tanto la UDI como RN dijeron, Evópolis, dijeron, nosotros defendemos 6%, no nos vamos a ceder acá. Se lo dejaron bien claro al gobierno. Vamos
gobierno
a ceder.
4-2.
En eso, claro, el gobierno insiste en el 4%, 6% me refiero de capitalización que vaya como a los bolsillos de los trabajadores completos. Claro, insisten en ojalá el seguro de longevidad, y lograron que el gobierno se comprometiera, y es lo que iba a anunciar ahora la vocera, con atrasar las indicaciones que iba a presentar. ¿Te acuerdas que el gobierno iba a presentar esta semana indicaciones a la reforma previsional?
Entre ellas la de cuánto va a cuenta individual, ya Seguro Social o al Fondo Solidario.
Exacto. En búsqueda de un acuerdo, el gobierno se compromete a atrasarlo.
Eso es una señal importante.
Claro, es lo que supuestamente estaría anunciando en los próximos segundos Camila Vallejo, que por lo menos lo que le dijeron a Chile Vamos, y por eso salieron todos tan contentos en el seguro, en el sentido de decir, fue dura, nos dijimos las cosas en la cara, pero hay posibilidades de avanzar. Claro, porque por ejemplo Pepa Hoffman, que es presidenta de la UDI, decía que repitió hartas veces, fue durísima, fue tensa.
De hecho, tenemos las declaraciones de el senador por los tres partidos de Chile Vamos, ¿ya? La presidenta de Evópolis, el presidente René y la secretaria general también de la UDI. Escuchemos lo que dicen y lo comentamos.
La verdad, fue una reunión durísima, una reunión larga, una reunión tensa, donde si nosotros estamos aquí desde la UDI, desde Chile Vamos, tiene que ver con el sentido de responsabilidad más profundo que tenemos con nuestro país. Entendemos que para el gobierno también han sido momentos difíciles, sobre todo después de la renuncia del ministro más emblemático y los cambios de gabinete, que por muy cosmética que sean, hay un cambio y es una señal. Pero en ese sentido nosotros le hemos pedido al presidente que el diálogo no sea solo en dos reformas importantes, sino que sea un diálogo mucho más amplio.
Creemos sin lugar a duda que las declaraciones respecto de JARPA no pueden volver a repetirse. Y creemos ciertamente que acá hay un esfuerzo de parte de la ministra Tobá y de la ministra Vallejo en términos de reconocer el rol de JARPA, de nuestro expresidente del partido, y también respecto del rol de Renovación Nacional. Las reuniones, los detalles de las conversaciones son privadas.
Esta fue una reunión, tal como se indicó antes, con momentos de tensión, pero muy necesaria para poder avanzar en diálogo. Es muy difícil que uno pueda avanzar en cosas concretas si es que no despeja antes diferencias. Y esas diferencias quedaron todas discutidas en esta mesa. Por eso es que no fue una reunión fácil, abordamos una cantidad importante de temas, no fuimos a los detalles de cada tema, pero sí a las posturas que cada uno tiene.
Le dijeron además, ojo con al presidente Boric y a los ministros presentes, otro ojo con el tema de la ideologización en el Ministerio de Educación, porque claro, le dijeron que estaban medio asustados que estuviera Nicolás Cataldo, del Partido Comunista, ojo por favor, tenga cuidado con eso, le plantearon al presidente Gabriel Boric, y dicen que el gobierno se comprometió con cuatro cosas importantes, y acá es lo que yo les decía antes. Primero, con que la próxima semana supuestamente van a presentar el proyecto de ley antiterrorista, de reforma a la ley antiterrorista por parte del gobierno. Segundo, van a evaluar modificaciones al seguro de longevidad, que es donde había diferencia, van a retrasar las indicaciones por la reforma previsional y van a tratar de avanzar, y en esto también fueron enfáticos los partidos de derecha, en acelerar varios permisos o proyectos de inversión que están atrasados por el tema de las evaluaciones de impacto ambiental.
La permisología.
La famosa permisología, claro. Van a poder tratar de avanzar en eso. Con esos compromisos se fueron. No hay citada una reunión, pero sí disposición a seguir conversando a través de los ministros sectoriales, ministra Jara, ministro Elizalde, etcétera.
Ahora, este balance es súper delicado, por una línea súper delgada, porque como ha sido la tónica los últimos años, ni siquiera los últimos meses o semanas, cualquier declaración dicho de uno u otro lado corta este buen ambiente en búsqueda de acuerdo.
Sí.
Así que el desafío va a ser avanzar, me imagino yo, pero también ir bajando las pasiones. Y claro, pensando que las pasiones se van a estar con mucha fuerza a partir del próximo año, porque hay elecciones. Así que esto ahora, no quiero decir ahora nunca, porque los acuerdos hay que llevarlos siempre, pero es ahora, porque después puede ser bastante más complejo.
Oye, y en los minutos que nos quedan, quería actualizarlos de dos cosas importantes que van a pasar este fin de semana. Son dos reuniones clave en RD, que está con una crisis feroz, y también en Renovación Nacional, que tiene
la directiva de RD, entre ellos su presidente.
Claro. Entre ellos su presidente. Esto fue ayer en la noche, que tuvieron reunión ahí interna, donde se toma esta decisión que, claro, fue considerada bien dura para muchos, pero que un poco se veía venir respecto de los cuestionamientos que hay hacia la figura, o hacia la figura que en general, que representaba su presidente, el senador Latorre. Ya, partamos por Renovación Nacional, que tiene elecciones hoy día internas. Por eso están tan agarrados los últimos días de si ir o no a la reunión de la moneda, de si ser duro o no ser duro, porque de hecho hay algunos que plantean que el RN tiene que alejarse de estas posturas con la moneda y mostrar una postura más dura, incluso alinearse a republicano. Y ahí está una de las de los candidatos, que es la figura de María José Gatica, que es senadora, candidata a presidir el partido. Este fin de semana, mañana sábado, son las elecciones de Renovación Nacional, con tres candidatos: Paulina Núñez, Rodrigo Galilea y María José Gatica, los tres senadores. Y en el caso de Renovación, en el caso de Gatica, ella precisamente está con una línea de alejarse un poco más de este tema de acuerdos, etcétera, etcétera, sino que de ser una oposición más dura.
Gatica va con Carlos Larraín y Francisco Orrego.
Claro, pues va con Carlos Larraín, va con Camila Flores, con Orrego. De hecho, Carlos Larraín va a la vicepresidencia, pide a la oposición en general ser más dura. Tiene vínculos con republicanos, de hecho, tiene buena onda Carlos Larraín y Camila Flores con ellos. sentido.
En Tolerancia Cero CNN decía, hay que apretar al gobierno hasta que grite.
Claro.
En las formas de Carlos Larraín que conocemos, pero que también tienen su quepo.
Sí, que tiene su mensaje.
Tiene su mensaje.
Eso, una de las candidatas. Está después la opción de Paulina Núñez, que fue la que criticaba harto a Chaguán por juntarse ahí en... Decía, no podemos juntarnos porque nos están maltratando y no sé qué, no está el ánimo para juntarse a llegar a acuerdos, etcétera.
Que tiende a ser la de que más busca diálogos y acuerdos, pero claro, aquí estaba ahora, el tema de atacar es que a la esencia.
Claro, estamos en campaña, la verdad es que la gente se comporta de otra forma. Claro, le está hablando a la militancia. Y bueno, en RN es bien sabido que mientras más duro seas antes de la campaña, más posibilidades tienes como de llegar a más gente, etcétera. Paulina Núñez, la otra candidata de Renovación Nacional, compite en la lista que se llama Lista Arriba RN, que la encabeza también la primera vicepresidenta Mario Desbordes, está también el alcalde Germán Codina. Paulina Núñez siempre ha estado como más como en la línea de plantear una derecha social, como nosotros vamos a terreno, la gente, menos política, más terreno, más trabajar, por ejemplo, en la pega que viene con las elecciones municipales,
como
etcétera.
Centro social.
Claro, ese es como si también me acordé de lo mismo.
Sí, me acordé.
Y la otra candidatura es de Rodrigo Galilea. Él decía, la lista se llama Lista Renovación Nacional por Chile. Es la lista en realidad apoyada por el oficialismo, es la lista de... que apoya a Diego Chalper, Chaguán.
Claro,
es la oficialista, por tanto se interpreta como un poco la lista de continuidad, de ser la como esta oposición que sea constructiva, que se sienta a conversar, etcétera. Muy en la línea de lo que hizo hoy día Chaguán con Chalper al llegar al Palacio de la Moneda, va José García Ruminot como candidato primer vicepresidente, y claro, algunos dicen que también está ligado más al piñerismo, también que por ahí estarían los vínculos. Y lo que me decían en RN es que ninguno de los tres tiene mucho apoyo. Tienen que ganar con más del 40%. Y al parecer, bueno, todo puede pasar en realidad en política, pero supuestamente ninguno de los tres lograría más del 40% si querían a segunda vuelta.
Van dos listas, digamos, segunda vuelta, obvio.
Claro, podrían ir las dos
ganadoras en segunda vuelta. No sé si habrá pasado. Bueno, la historia de RN es larga también, pero no sé si la habrá pasado. Eso es como bien inédito.
Sí.
Por eso generalmente siempre se juntan listas de consensos, también depende del minuto político, la coyuntura.
Claro.
Pero recordemos que RN siempre ha dicho que conviven distintas almas en RN. Y eso obviamente muestra también en lo que puede ser esta carrera por la mesa directiva.
Y eso se va a saber ahora claramente. Y lo otro importante que pasa mañana es la reunión, este cónclave, yo pensé que se llamaba, no sé, consejo político, alguna cosa, de RD, de Revolución Democrática, que están en la feroz crisis. Ayer, de hecho, ya fue como el terremoto máximo luego de que finalmente quedara el mismo presidente del partido La Torre, reconocía que era medio diezmado con el cambio de gabinete, porque pierden Desarrollo Social con Giorgio Jackson, perdieron Educación, se quedan solamente con Bienes Nacionales y su Secretaría de Servicios Sociales. Por lo tanto, la jornada de ahora, al calor de lo que pasó ayer en la noche, que hubo un Consejo Político Nacional donde la directiva de RD pone su renuncia, o sea, renunciaron, lo que esperan y lo que me decían del partido es que en la reunión de mañana van a participar cerca de 100 personas de RD, es decir, que es la primera reunión de RD importante luego de la crisis, luego de este escándalo, porque van directivas regionales, consejeros políticos, autoridades, diputados, alcaldes, concejales. Ojo que va a ir el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien se le ve como una figura que puede ser importante. Ayer él lo decía, quiero dedicarme al partido, a recomponer.
O sea, lo candidatean como presidente, ¿no?
Claro, lo candidatura como claro, o sea, por lo menos ayer salió como con esa, él ayer cuando salía del gabinete salió tranquilo y un poco planteando eso todo el rato, como yo voy por allá, creo que hay que ayudar al partido en este momento difícil.
Claramente va a tener una posición bastante más activa en RD.
Sí, o por lo menos eso dio a entender él, da a entender también los militantes de RD. De hecho, me decían que mañana un poco le van a hacer como una suerte de homenaje.
Un desagravio.
Y claro, como buena onda, digamos, luego de su rol en el Ministerio de Educación, que sabemos que estuvo bien, bien complejo. Y lo que me dicen es que lo que esperan de mañana es sentar un poco las bases para un renacer del partido. Intentar hacer como un 2.0. Porque ya no pueden estar más abajo, ya perdieron. Sí. En el fondo, como ellos plantean eso, perdimos todo, no tenemos ni una influencia. Dios. Casi que nos hicieron un cordón sanitario en la moneda para que no entráramos. Entonces, como que es el momento de levantarse.
Y todo esto es cuando se ha reactivado el debate en el Frente Amplio de un partido único, una federación, donde ahí hay que estar muy atento a lo que pase con Convergencia Social.
Claro, exactamente.
Que no quiero decir que aquí los ganadores y los perdedores, pero que ha sacado réditos de esto.
Sí, es verdad. Son las dos reuniones políticas que tenemos.
Perfecto.
Cada gracias, fin de José. Semana. Ya pues.
Nos vemos. Muy bien, gracias.
12:29, tenemos que hacer una breve pausa. Antes los invitamos a votar nuevamente en la pregunta del día. Dice así, el presidente Boric se reunió con las directivas de Chile Vamos para buscar acuerdos. ¿Qué te parece? Puedes votar bien para los consensos. Creo que no resultará o no lo sé, son las tres alternativas por las que pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Hacemos una pausa, ya regresamos con noticias internacionales de la economía, los deportes, aquí en Ahora en Duna.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Las obras del canal anti-inundaciones Fargo-Moorhead, ubicadas en el estado de Minnesota, son emblemáticas. No solo porque se trata de la primera iniciativa público-privada de infraestructura de adaptación al cambio climático en Estados Unidos, sino porque en ellas Acciona está realizando un programa piloto de uso de biocombustible renovable en la maquinaria pesada que allí trabaja. Durante las pruebas que se extenderán durante 6 meses, se utilizará biocombustible generado a partir de aceite vegetal hidrotratado, con el cual se espera reducir en 1,000 toneladas las emisiones de CO2 de este proyecto. Para aportar un desarrollo sostenible, es clave que la construcción de infraestructura desarrolle soluciones concretas para avanzar en el proceso de descarbonización. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquimet. Visita el Parque Bicentenario de la Infancia y disfruta en familia de la gran variedad de juegos, sus 40 toboganes y su funicular. Descúbrelo de martes a domingo en Avenida Perú 1001 Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en redes sociales @parquimetmimbu.
Entonces, 12 de la tarde con 34 minutos. Estás en Ahora en Duna y revisamos noticias del mundo. Primero, poniendo la atención en los ojos en Argentina, porque siguen las repercusiones, los efectos financieros a lo que ha sido estas PASO, estas primarias, donde arrasó el libertario Javier Milei.
Así es, hay varios puntos que hay que estar mirando, uno el político, otro el económico. Partamos por el político, porque hubo reacciones.
Están muy conectados finalmente.
Totalmente, y hubo reacciones desde la Casa Rosada a estas elecciones primarias del domingo en Argentina, las PASO. Habló la portavoz de la presidencia trasandina, Gabriela Cerruti, y ella entendió esta mañana que el domingo quedaron plasmados el enojo y las críticas de la sociedad que se tradujeron en la victoria del libertario Javier Milei. Y ella lo que dijo es: les pedimos perdón. Hizo una autocrítica de lo que ha sido el último tiempo y que finalmente se da esta reacción y la decisión que toman las personas de darle la mayoría a Javier Milei. La vocera también defendió al candidato Sergio Massa. Recordemos que, bueno, lo hemos comentado acá, Sergio Massa, ministro de Economía argentino, que sigue en el cargo y que es candidato presidencial. Y dijo que nunca estuvo en duda su estadía en el Ministerio de Economía e indicó que el titular del Palacio de Hacienda realiza un trabajo extraordinario en una semana donde hubo disparadas del dólar y de los precios y también una inestabilidad en los mercados. Ella dijo: vimos un resultado de 3/3, entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de comprender las razones que no empiezan y terminan durante el momento del voto. Hubo una cantidad importante de ciudadanos que decidieron expresar su bronca, dice, su enojo, su frustración, sus críticas sobre lo que ha sido el último tiempo. Y dijo también que desde el Ejecutivo ven a esas familias que se expresaron contra las políticas nacionales y fue ahí cuando manifestó: hay una cantidad de gente que expresó su enojo, sus críticas, su mirada negativa sobre la situación en sus vidas y en el país. A ellos les decimos que estamos trabajando en cada momento para mejorar esta situación. La autocrítica que mencionó estuvieron sobre todo vinculadas a las percepciones en Balcarce 50 sobre la elección. Como primer mención hizo, dijo, se dejaron llevar por lo que mostraron los canales de televisión y sobre todo por los programas políticos, mientras que eso no influyó demasiado en la votación, decía. Bueno, hubo varias reacciones a propósito de esto, principalmente desde la Casa Rosada, y una autocrítica también de lo que ha sido el último tiempo y por qué se desemboca en este resultado de las PASO el domingo. Y también, por supuesto, mirar lo económico, como comentábamos. El gobierno fijó el tipo de cambio hasta el 30 de octubre, tras la devaluación del 22% que convalidó al día siguiente de las elecciones primarias para las presidenciales, que dijo fue a pedido del Fondo Monetario Internacional. Esta decisión del gobierno. Y lo que decía también la vocera es que lo que el gobierno hizo fue fijar un tipo de cambio hasta el 30 de octubre. Es un tipo de cambio fijo el que se puso el gobierno, aumentando un poco el precio del dólar. Y esto es lo que decía la vocera, que además aseguraba que no es que se hizo una modificación en este momento y puede haber otra en otro momento. El Banco Central Argentino devaluó, de hecho, el lunes un 22% el peso en el tipo de cambio oficial mayorista, llevándolo a 350 pesos por dólar, en un contexto en que las autoridades venían defendiendo un tipo de cambio oficial a un valor de la mitad de los paralelos aplicados a las fuertes restricciones para acceder al mercado oficial cambiario. Lo que insistía la vocera de gobierno argentina es que lo que hubo fue una fijación del precio por 90 días y eso es lo que se va a mantener y se va a sostener. Vamos a ver entonces cómo sigue la situación económica en Argentina también luego de estas PASO del domingo.
12 de la tarde con 38 minutos, actualizamos lo que sucede en Europa, específicamente en Ucrania, porque drones rusos atacaron almacenes de cereales y puertos en a lo largo del río Danubio, el que Ucrania ha estado utilizando con más frecuencia como una ruta alternativa de transporte hacia Europa, después que Moscú rompiera el acuerdo para exportaciones de granos a través del Mar Negro. Un buque carguero lleno se había quedado atrapado en el puerto de Odesa, en tanto, desde que comenzó la invasión de Rusia hace más de 17 meses. Bueno, finalmente este buque zarpó por un corredor temporal establecido por Ucrania para el tráfico mercante. Hay que apuntar a que la economía ucraniana depende en mayor medida actualmente por la agricultura. Sus exportaciones, de hecho, al igual que las de Rusia, son cruciales para los suministros globales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos de los que dependen los países en desarrollo. Esto se remonta a hace un mes, cuando se rompió el acuerdo negociado el verano pasado por Naciones Unidas y Turquía para garantizar la exportación segura de grano ucraniano a través del Mar Negro. Bueno, Kiev ha intentado redirigir las mercancías por el Danubio y por conexiones por carreteras y trenes con Europa, pero los costos de transporte son bastante más altos por las rutas, por eso siempre se ha privilegiado lo que es la ruta marítima. Algunos países de Europa han expresado sus reparos por los efectos en el precio local del grano y los puertos del Danubio no pueden gestionar tanto volumen como los marítimos. Los principales objetivos del ataque nocturno de drones rusos fueron las terminales en puertos y silos de grano, indicó el gobernador de Odessa, Ole Kiper. Esto incluía puertos en el delta del Danubio. Las defensas antiaéreas lograron interceptar 13 drones. Imagínate, es una locura. Sobre las regiones de Odessa y Mykolaiv, según la actualización de la Fuerza Aérea de Ucrania. Los ataques de las últimas semanas, Rusia ha golpeado los puertos en el delta del Danubio, que se encuentra a 15 kilómetros de la frontera con Rumania, que es un país perteneciente a la OTAN. Esto siempre prende las alertas, porque recordemos lo que ha sido cuando ya hay alguna información con respecto a que se traspasa la frontera, pero de Ucrania con otros países que son miembros de la OTAN, ahí se podrían, bueno, eso ya es una historia más compleja, ojalá que no pase. El Danubio es el segundo río más largo de Europa y una ruta crucial de transporte, así que se confirma lo que fue este ataque con drones en lugares estratégicos en términos de exportación agrícola para Ucrania.
Y vamos también a revisar lo que está pasando entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, porque los dos principales aliados de Estados Unidos en Asia van a llegar esta semana a Estados Unidos para estrechar vínculos, analizar opciones estratégicas y también, por supuesto, limar algunas asperezas, entre las dos naciones del Indo-Pacífico, que históricamente han estado enfrentadas, pero que últimamente se han ido acercando. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a recibir este viernes al presidente de Corea del Sur y al primer ministro de Japón en un encuentro trilateral para discutir, entre otras cosas, por supuesto, cómo lidiar con las provocaciones nucleares que ha tenido Corea del Norte, que no es nuevo, pero es un tema que siempre está sobre la mesa. Y también van a discutir la influencia que está teniendo China en la región. Una vez al año, de hecho, los líderes de los tres países se reúnen, pero en general lo hacen en el marco de la cumbre más amplia que se van dando. Y esta vez Biden los va a recibir en la residencia de campo presidencial, que está ubicada en Maryland, donde Estados Unidos no recibe a ningún mandatario extranjero desde el año 2015. Este gesto del presidente estadounidense de recibirlos ahí es para darle al encuentro que los gobiernos de los tres países quieren consolidar como un espacio de cooperación y una importancia, por supuesto, mayor. ¿Qué pretende Estados Unidos de esta cumbre? Bueno, lo que decía Anthony Blinken es que llega un momento en que nuestra región y el mundo está siendo probados por la competencia geopolítica, por la crisis climática, por la guerra de la agresión de Rusia contra Ucrania y por las provocaciones nucleares. Y estas provocaciones, dice, generan gran preocupación para los vecinos de la región, y por eso esta reunión entre Estados Unidos, Corea del Sur y también Japón, que se va a realizar mañana.
12:42 p.m. Hablemos un poquito de inflación aquí en Chile y luego lo que ya ha sido la decisión de política monetaria del Banco Central a la espera de las nuevas reuniones del Consejo, donde se adelanta que habrían nuevas caídas en la tasa de interés. Habrá que ver cuánto, y bueno, si se concretan, obviamente, dependiendo de los temas nacionales, internos y externos, podríamos decir. Bueno, hay proyecciones que son bien relevantes para poner en la mesa, por ejemplo, lo que se entregó en esta última encuesta de operadores financieros que hace el Banco Central, en que según los encuestados, luego de la reunión de política monetaria, se aumenta lo que es la expectativa inflacionaria para agosto. Se espera que el IPC, el índice de precios al consumidor de agosto, anote un alza de 0,3%. Es un número positivo si lo vemos desde la trayectoria histórica del IPC, pues siempre entre 0,3 y 0,4 es un número que estaba bien. De hecho, 0,4 en algún minuto antes era alto. Sí. Obviamente ahora ya es bajo, porque hemos estado con el tema de la inflación, con alzas inflacionarias de vuelta durante un buen tiempo. Bueno, se proyecta desde los operadores financieros un IPC de 0,3% en agosto, pero es mayor al que se proyectaba en la encuesta anterior, de 0,1%. Para septiembre, en tanto, septiembre es un mes donde generalmente los precios suben,
por el 18 de septiembre.
18 de septiembre.
Claro. La apuesta va a 0,4%. Así que igualmente hay una mirada moderada, digamos, dentro de la situación de inflación para el mes de septiembre. Los encuestados esperan entonces que la inflación anual en Chile retorne a 3%. Esto en línea con la meta del Banco Central en los próximos 12 meses. Aquí a, o sea, de agosto, digamos, a un año. En tanto, las expectativas para la tasa de política monetaria están sin cambios. Se espera que el Consejo aplique un nuevo ajuste en la reunión de septiembre para bajar la tasa de política monetaria a 9,5%, y que termine 2023 en 7,75%. En cuanto al dólar, los expertos esperan que este se cotice en los 860 pesos durante los próximos 28 días. Hay algunas miradas, ya hay algunos reportes, siempre en el ámbito de estimación y proyección, que ven a un dólar bastante bastante cercano a los 900 pesos nuevamente, recordando que lo más alto que lo hemos tenido a los 1050, y eso fue hace poquito, hace un par de meses. De hecho, me voy a adelantar, pero el dólar a esta hora está en 861 pesos. Así que hablar de que de aquí a 28 días va a estar en 860 pesos, ya está en 861 pesos, imagínate. Y eso es que está cayendo 8 pesos.
Imagínate cómo se movió.
Está con fuerza.
Oye, y en materia económica también destacar lo que ha pasado con Cencosud Shopping, que decidió suspender la tramitación de la declaración de impacto ambiental que está asociada a este proyecto que tienen, que se llama Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura. Esto en medio de cuestionamientos que han surgido desde la Municipalidad de Vitacura y también desde la comunidad del Colegio San George, porque este terreno colinda con ese colegio. Esta iniciativa contempla una laguna autosustentable, un cine y un teatro, todo con una inversión total de 120 millones de dólares. Sin embargo, el impacto vial que podría generar este proyecto ha generado esta resistencia entre los vecinos. Y así, desde la municipalidad lanzaron duros cuestionamientos a esta declaración de impacto ambiental que presentó Cencosud respecto al centro comercial, y lo que dicen en este pronunciamiento formal del municipio sobre el proyecto es que este proyecto no puede ni debe ser evaluado, dado que la información que entrega no es suficiente ni relevante, pero además porque lo hace infringiendo la normativa ambiental, en este caso la norma de ruido y zonificación. Bueno, dice Camila Merino, con todo y dado que el día carece de información relevante y especial para su evaluación, ya que no puede ser subsanada mediante aclaraciones, se debe ordenar devolver los antecedentes al proponente y ponerle término anticipado a este procedimiento. Así que, ante las críticas de los vecinos y también del Colegio San George, Cencosud Shopping suspendió esta tramitación ambiental del mall en Vitacura. La reacción de la municipalidad es valorar la suspensión de esta tramitación ambiental del mall y dicen que esperan que esto sea reformulado.
Y les cuento que a esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago está con caídas, 0,57% baja el IPSA, el selectivo, llegando a los 6,177,92 puntos.
12,47. Francesca Ranza, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien,
todo bien.
Qué bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Una noticia.
Una.
Solamente una.
¿Cuál?
Y es que, ¿se acuerdan los oyentes de esta radio de la Copa Interamericana?
Sí.
¿Se acuerdan o no? Que jugaba el campeón de la CONCACAF con el campeón de la CONMEBOL. Equipos chilenos la han ganado. Colo Colo y la Católica ganaron la Copa CONCACAF, que se jugó por última vez en 1998, cuando DC United le ganó a Vasco da Gama. Anteriormente solamente se enfrentaban los campeones de estas dos confederaciones. ¿Qué pasa? Que la Messi manía y la llegada de Messi a la MLS,
a la Copa agarra vuelo de nuevo,
tiene a la CONMEBOL de cabeza como poder capitalizar la llegada de Messi al continente.
Todos
porque
quieren sacarle
morlaco. Porque chorrea para todos lados, menos para la CONMEBOL, y Messi argentino.
Claro.
Ese es el pensamiento.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Se está quedando todo allá en la MLS, en la CONCACAF, y todo. Y lo que están proponiendo y lo que se ha estado publicando es que quieren hacer renacer este torneo, pero de una forma distinta. Y esta forma distinta sería con un cuadrangular, y que se empiece a jugar el próximo año, y que sea una especie de Final Four, donde van a ganar campeones. Sería, por ejemplo, aún no han hecho oficiales cuáles son los equipos eventualmente que van a jugar esta copa, pero más o menos ya uno podría definir cuáles serían. En el lado de la CONMEBOL sería el campeón 2023 de la Copa Libertadores y el campeón 2023 de la Copa Sudamericana, que nosotros vamos a saber quiénes son en noviembre.
Qué increíble que todo el esquema de un torneo un torneo se cambie por un jugador.
Es que...
por un solo jugador, porque por lo que estamos hablando, para capitalizar, que Messi llegue a Estados Unidos, claro, cómo no vamos a subir este barco, cambiemos todo, hagámoslo más competitivo y que finalmente sea más vistoso. Pues yo sé que por Messi, digamos, el mejor jugador del mundo.
No, y también que cambie por Messi, porque dices tú, porque si es que fuera el campeón de la Libertadores,
si con no
el
campeón Messi, de... no habría mucho cambio.
No, ¿verdad? Y si fuera con el campeón de la Conca Champions, como se conoce a la Liga Campeones de la Champions, el quien jugara con el campeón de la Libertadores sería el León de México. Si se mantuviera el esquema de la... Y es por eso que se están haciendo cuatro equipos, porque... recuerden que se juegue la Leagues Cup, que es donde juegan todos los equipos de la MLS, que son estadounidenses y canadienses, y todos los equipos de la Primera División de México. No es un torneo con CACAF completo, porque reúne solamente a dos ligas nacionales, pero el Inter de Miami, donde juega Messi, es finalista de la Leagues Cup, y el sábado se define al ganador de este torneo, que juega en el 19 de agosto, el sábado, ante el Nashville. Entonces, las probabilidades de que Messi, con el Inter de Miami, quiero decir, sean campeones de la Leagues Cup es muy alta, y es por eso que este sería el cuarto equipo en cuestión. Uh-huh. Y ahí entraría a jugar Messi, porque si se mantiene la Copa Interamericana tal como está, por lo menos este año... O sea, la edición 2024, Messi no está.
Ya, porque por eso te claro. digo, tiene toda lógica desde la industria, pero increíble que por un jugador cambie todo el esquema de un turno.
Y eso no es
tiene
todo.
Tiene toda la lógica, pero digo, el arrastre que tiene Messi hasta en ese nivel.
Claro, y si Messi gana este torneo el sábado, uh-huh, va a ganar su título número 44 y va a igualar a Dani Alves como el jugador más ganador.
Mira.
En la historia del fútbol.
Pero
eso no es todo.
Más cosas.
Hay más cositas. Porque,
como
la Conmebol está como loca tratando de capitalizar la llegada de Messi, están trabajando la idea de que un equipo campeón de la MLS venga a jugar la Copa Libertadores.
Como invitado.
Como invitado.
Como en lo este... hacen generalmente con equipo de, no sé, por el equipo japonés.
Claro, que hace rato que no se hace.
Sí, pues hace tiempo, ¿eh?
Y un tiempo también se hizo con México, ¿se acuerdan?
Con México, sí.
En este escenario es muy difícil también que el Inter de Miami gane la MLS, porque en la lista cuando llegó Messi iban último. Pero Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, han estado trabajando en una alternativa para poder... reencantar a la MLS para que vengan de invitados a la Copa Libertadores, idealmente que sea el campeón, pero la idea es que para la próxima edición sea el Inter de Miami de Messi el que venga a jugar la Copa Libertadores. Un Messi que nunca ha jugado la Copa Libertadores por lo demás.
No, pues ese es como lo que le falta.
Nunca la ha jugado. Hasta ahora no la va a ganar porque está en la MLS, no sabemos si se va a ir a retirar a un equipo sudamericano. Y no, porque él estuvo en Newell's y después se fue al tiro al Barcelona, muy chico. Entonces no ha jugado este campeonato. La MLS desde el año 2007 que no juega la Copa Libertadores, y desde entonces han rechazado desde la MLS esta idea. ¿Qué es lo que pasa? Que además del factor Messi, que el factor Messi es parte de toda una estrategia de la MLS de hacer su liga cada vez más importante, competirle a las ligas más importantes de Europa, también tiene como objetivo principal ser cada vez más vistosa, porque el 2026 organizan el Mundial. Entonces, toda esta estrategia que la Conmebol lo está viendo para beneficio personal, obviamente, también de alguna u otra forma le sirve a la MLS empezar a ganarse a este público sudamericano que vive el fútbol de una manera muy distinta a cómo se vive en Estados Unidos, a cómo se vive incluso en Europa el fútbol. Entonces, de cara a un eventual mundial, al futuro mundial del 2026, a la MLS le sirve mucho empezar a conocer a los equipos norteamericanos, porque al fin y al cabo necesitan gente en los estadios, que Estados Unidos no tiene problema de llenar gente en los estadios.
Pero que te tiene que interesar ir
al estadio. Te tiene que interesar, porque el fútbol está siendo de los deportes con más audiencias en los estadios, con más público en vivo en los estadios, pero también Estados Unidos entiende muy bien el showbiz. Entonces, no solamente le importa a la gente en el estadio, le importa que todas las ciudades que van a albergar van
sean
a ser
sedes, sean un gran estadio.
Y claro, y tengan
un buen espectáculo.
Y tengan todo este tipo de eventos y de y de atracciones. De hecho, el periodista Hugo Balazona del TIC Sports dice que de manera formal Chiqui Tapia ya va a hacer las gestiones con Jorge Mas, que es el presidente del Inter de Miami, y a las autoridades de la CONCACAF para invitar al Inter de Miami y algunos equipos de la Confederación para disputar una copa paralela, podría ser, o incluso la Copa Libertadores. Se está evaluando eso, pero lo cierto es que ya se vienen torneos en conjuntos entre la Conmebol y entre la CONCACAF. Y esta unión de confederaciones no es nueva. Si se acuerdan, para la Copa América y también para la Eurocopa, ya ha habido intercambio entre la Conmebol y entre la UEFA, por ejemplo, de árbitros. Para la Copa América han venido a arbitrar árbitros europeos, y para la Eurocopa también árbitros sudamericanos han ido a arbitrar. Entonces, incluso recordemos que se ha pensado que de alguna forma haya como una especie de liga internacional, o que las clasificatorias al mundial sean intercontinentales para empezar a ser más atractivo las clasificatorias. Los dirigentes están trabajando en alternativas para que, tanto a nivel de club y a nivel de selecciones, todos los torneos sean más atractivos para el público. Y esta unión entre confederaciones lleva mucho tiempo siendo, y lo más concreto que vamos a ver ahora, después del el traspaso de árbitros, va a ser seguramente la Copa Intercontinental. Es muy difícil que a lo mejor la UEFA se quiera meter con equipos de la Conmebol, porque a pesar de que jugadores como Mbappé dicen que las clasificatorias sudamericanas son otra cosa, que Brasil y Argentina las ganan caminando, no es tan así. Entonces, no sé si a los equipos europeos van a querer venir a enfrentarse a equipos sudamericanos para poder clasificar a los mundiales, si a nivel de UEFA les conviene económicamente. Hay un tema también logístico de viajar por continentes para poder jugar, no sé. Pero de que se está moviendo el fútbol a nivel dirigencial, se está moviendo, y este es el primer paso.
Yep. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Que nos vemos. Muy bien, Fran, nos vemos.
12:56 minutos. Les cuento que a esta hora la temperatura está marcando 15,9 grados en la capital. ¿Lluvia?
No, parece que no. Unos rayitos de sol.
Unos rayitos de sol. Pero todo puede pasar.
Pero más nublado que despejado.
Oye, y les recuerdo la pregunta del día. El presidente Gabriel Boric se reunió con las directivas de Chile Vamos para buscar acuerdos. ¿Qué te parece? Bien, para los consensos, creo que no resultará, o no lo sé. Pueden votar en duna.cl y también, por supuesto, en nuestras redes sociales en @radioduna.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abeinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Una de la tarde en punto. Seguimos con todas las noticias, las informaciones aquí en Ahora en Duna, donde aquí en Chile la atención, por supuesto, desde lo político, las reformas, las conversaciones estuvieron durante la mañana, José, en el Palacio de la Moneda, lideradas por el presidente Gabriel Boric, los presidentes de los partidos de Chile Vamos, acompañantes y ministros y ministras.
Así es.
Tensa, franca.
Dura.
A veces dura, o sea, porque generalmente uno cuando habla de, tuvimos una, esto es típico en el discurso, en la comunicación política, ¿cómo fue la reunión? No, fue una reunión bien franca, oye, a veces se tiraron los platos, pero ya cuando dice franca, tensa, ratos y dura...
Ya, es otro nivel de reunión.
Sí, pero salieron bastante conformes las partes, digamos, en términos de sí. Pam, pam, vino, vino... Y con medidas que vamos a estar comentando.
Así es, porque, bueno, tú lo comentabas, llegaron hasta el Palacio de la Moneda los dirigentes de Chile Vamos, una reunión que se esperaba. Estuvo el presidente Gabriel Boric de principio a fin en esta reunión. Y claro, desde RN dijeron su presidente y el secretario general Francisco Chaguán y Diego Chalper a la salida... que claro, fue una reunión tensa. A ver si podemos escuchar las declaraciones de Francisco Chaguán a la salida de esta reunión.
Creemos sin lugar a duda que las declaraciones respecto de JARPA no pueden volver a repetirse. Y creemos ciertamente que acá hay un esfuerzo de parte de la ministra Tobá y de la ministra Vallejo en términos de reconocer el rol de JARPA, de nuestro expresidente del partido, y también respecto del rol de Renovación Nacional. Las reuniones, los detalles de las conversaciones son privadas.
Bueno, ellos tenían un tema de antes, Renovación Nacional y el gobierno, y eso también fue parte de la conversación. Pero el objetivo principal probablemente era visibilizar acuerdos sobre materia previsional en torno al nuevo pacto fiscal y además tratar materias de probidad y seguridad. Sin embargo, desde Chile Vamos aseguraron que le solicitaron ampliar el diálogo al gobierno a otras áreas también. Y de hecho, hubo un llamado de la... ex diputada y actual secretaria general de la UDI, María José Hoffman, que decía que fue una reunión tensa, donde sí nosotros estamos aquí desde Chile Vamos, tiene que ver con el sentido de responsabilidad más profunda que tenemos con nuestro país.
Verdad, fue una reunión durísima, una reunión larga, una reunión tensa, donde si nosotros estamos aquí desde la UDI, desde Chile Vamos, tiene que ver con el sentido de responsabilidad más profundo que tenemos con nuestro país. Entendemos que para el gobierno también han sido momentos difíciles, sobre todo después de la renuncia del ministro más emblemático y los cambios de gabinete, que por muy cosmética que sean, hay un cambio y es una señal. Pero en ese sentido nosotros le hemos pedido al presidente que el diálogo no sea solo en dos reformas importantes, sino que sea un diálogo mucho más amplio.
Bueno, y entonces parte de las declaraciones de Chile Vamos, que como les comentábamos, catalogaban esta reunión como dura, franca y no exenta de momentos de tensión, fue parte entonces de lo que fue esta reunión, que viene de varios puntos, de varias conversaciones que se han venido de antes. Recordemos que hubo tensión cuando pedían la renuncia al ministro Giorgio Jackson. Esa renuncia final del ministro se generó el viernes pasado. Hubo cambio de gabinete. Hay algunos gestos que ha dado el gobierno para poder sentarse a la mesa con Chile Vamos y que finalmente logran esta reunión. De hecho, durante la cita, el ministro de la Secpres, Álvaro Elizalde, hizo una presentación sobre la agenda de probidad de gobierno y con las iniciativas en curso, las leyes aquellas promulgadas en trámite y las que están por ingresar. Así que no solo se trató de la reforma previsional o el tema de seguridad, también hubo otros temas que están poniendo sobre la mesa desde Chile Vamos y el gobierno también las ha tomado. Y también desde RN dijeron que esperaban que la ley antiterrorista, por ejemplo, sea presentada a la brevedad por el Ejecutivo, algo que ocurrirá la próxima semana, según le transmitieron en este encuentro. Así que parte de las reacciones que se han dado tras esta reunión que se esperaba por parte del gobierno y de Chile Vamos. Escuchemos también qué dijo el presidente Gabriel Boric tras esta reunión.
Plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca para todos, y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que se produzca. Y me parece que todos somos conscientes que cuando vemos, cuando conversamos nuestros territorios, vemos las encuestas y cuando vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible.
Bueno, ahí las declaraciones del presidente Gabriel Boric previo a esta reunión, cuando estaba empezando esta reunión con los dirigentes de Chile Vamos, que, bueno, catalogaban de bastante tensa y franca.
Sí, varios temas, porque claro, la, digamos, si uno pusiera como el check de temas que quería conversar el gobierno, lo mencionaba en el día de ayer, que también se comenzaron, pero obviamente habían varios puntos que fueron parte. Vamos a ir conociendo, digamos, seguramente lo que fue ya en detalle esta conversación. Pero habían tres temas clave: reforma provisional, pacto fiscal, seguridad. Y agenda de probidad, un cuarto también, que está obviamente en toda la crisis que vive el gobierno actualmente. Con respecto a reforma provisional, ya hay un hecho concreto y que abre también la puerta a nuevos diálogos, dependiendo obviamente, y es lo que se espera, nuevos ánimos de diálogo, porque la reforma provisional, de hecho ayer escuchaba un análisis que era bien certero. Con la dificultad que tiene una reforma tributaria, por la experiencia que ya se tiene, que se rechazó en general, que siempre fue vista como una mala reforma por parte de Chile Vamos específicamente y gran parte de la oposición, hoy el pacto fiscal se ve hasta más factible que la reforma provisional.
Sí.
¿Por qué? Porque el pacto fiscal ya hubo cambio, la reforma tributaria sería el próximo año, está el tema crecimiento, ilusión y evasión, temas que hay más consenso. Si uno lo pone a pelear, digamos, en términos de lo que es la agenda legislativa con la reforma tributaria, con la reforma previsional tiene puntos que son bien antípodas. O sea, solamente concentrémonos en la cotización con cargo al empleador. El gobierno dice, hemos cedido y vamos a plantear, y de hecho se van a presentar las indicaciones esta semana, de 4% para las cuentas individuales y el 2% para un fondo general, un fondo de seguro social, fondo solidario. Desde Chile Vamos ha dicho 6% a las cuentas individuales o nada. Entonces hay dos antípodas que es como difícil negociar ahí. Bueno, para seguir el diálogo, ya de hecho tras esta reunión en el Palacio de la Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que se decidió postergar el envío de las indicaciones al proyecto de reforma previsional. Decía la ministra Vallejo que el propósito y el ánimo está en seguir conversando, dialogando en los próximos días, por eso se posterga el ingreso de las indicaciones, insisto, al proyecto de reforma previsional. La conversación no va a ser solo, eso sí dijo, con los partidos de Chile Vamos, sino que también van a seguir conversando con los otros partidos que han estado permanentemente dialogando con el Ejecutivo y presentando propuestas. Bebo, dijo la ministra Vallejo, con muy buen ojo que se presenten por propuestas porque es lo que necesitamos. Después de este encuentro, entonces ya se confirma que en una primera acción del gobierno se posterga el ingreso de indicaciones, así que sigue la discusión de la reforma previsional. Todavía no se habla nada de urgencia, digo, de renovar lo que fue la urgencia que tenía la reforma previsional, pensando en una votación en la Comisión de Trabajo y luego pasar a sala. Así que todavía siguen las negociaciones, diálogo y negociaciones. Creo que es clave esto y se confirma con la postergación de este envío de indicaciones.
Oye, 1:08, otro tema que habló la vocera de gobierno Camila Vallejo en este punto de prensa post reunión con Chile Vamos fue sobre la situación de la nueva ministra de las Culturas, Carolina Redondo. Porque hay todo un tema que de hecho estuvo hablando la alcaldesa Evelyn Matthei, porque hay una empresa, Arredondo y Guzmán Limitada, la cual se había adjudicado por licitación una capacitación para edificios residenciales participantes del servicio Mi Barrio Recicla, por un valor que superaría los 30 millones de pesos. Y ellos demandaron al municipio por los gastos incurridos, ya que Providencia terminó el contrato de manera anticipada por la pandemia del COVID-19. Desde la municipalidad, la alcaldesa Evelyn Matthei explicaba que se negaron a pagar porque a su juicio los gastos presentados no correspondían. Se había comprado una moto y querían que ellos como municipalidad se lo pagaran por parte de esa licitación. Y obviamente dice, nos negamos y ellos nos demandaron, decía la alcaldesa Matthei. Bueno, le preguntaron a la vocera de gobierno, como les comentaba, sobre esta situación y dicen que ella informó al Ejecutivo de este conflicto judicial que mantiene con la Municipalidad de Providencia a través de su empresa, debido a las rendiciones de gastos de esta capacitación sobre reciclaje adjudicadas por licitación. La vocera comentó que la actual ministra informó sobre aquello y simplemente señalar que la actual ministra es demandante en el caso. Y con esto, la vocera de gobierno insistió en que, al parecer, prontamente se debería tener antecedentes de ese proceso, pero esto surge a través de una demanda que se hace por parte de la fundación, que se ganó una licitación y que se le puso término anticipado habiendo ejecutado los gastos. Es una acción donde la actual ministra, a través de esa fundación, fueron demandantes por un incumplimiento, decía la vocera de gobierno, a propósito de este tema que ha puesto en la mira a la nueva ministra de las Culturas.
1:10, nuevos secretarios de Estado, y en este caso, si nos vamos a educación, hay desafíos próximos que va a enfrentar el nuevo ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, y tiene que ver con el Colegio de Profesores. La posición del Colegio de Profesores, que el jueves, hoy y viernes, van a llevar a cabo una asamblea nacional para evaluar la nueva respuesta que va a entregar el Ministerio de Educación a su petitorio y así votar si va o no el paro docente indefinido. Recordemos que ya hubo uno de 24 horas, uno de 48. Este podría ser indefinido, es lo que han advertido desde el Colegio de Profesoras y Profesores. Según la información que están consignando los distintos medios, no ha habido una respuesta por parte del Ministerio de Educación. Han puesto como hora límite mañana a las 2 de la tarde. Claro, me imagino que también se considera de que está llegando el ministro nuevo, entonces entre uno de los temas urgentes sí. Tiene que ver esto.
Obvio.
Entonces por eso se da un plazo límite, se fija un plazo límite de respuesta a su petitorio por parte del Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores, mañana viernes 18 a las 2 de la tarde. Decía el presidente del gremio, Carlos Díaz, si no hay respuesta, comenzaremos a definir la posición y nos quedaremos con la última que fue declarada insatisfactoria, la respuesta anterior cuando estaba el ministro Marco Antonio Ávila. Esta se envió el miércoles 2 de agosto, la declaramos insatisfactoria e insuficiente y ya se le informó al ministerio que no estamos disponibles. Además, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores dijo que si la nueva respuesta es insuficiente, convocaremos a un paro definido. Así que aquí la negociación que tenga el nuevo ministro de Educación, director de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, va a ser clave entonces para destrabar la posición que tiene el Colegio de Profesores y evitar un paro indefinido, que obviamente sería un mal comienzo para un nuevo ministro de Educación.
Sí.
De todas maneras, y ese se concretaría en la próxima semana, si no me equivoco.
Así es. 1:12. Oye, personal de la PDI realizó durante esta mañana 3 allanamientos en domicilios vinculados a Camila Polizzi en la ciudad de Concepción. Todo esto en el marco de esta investigación que se denomina Caso Convenios. Los funcionarios, que estaban liderados por la fiscal de la Unidad Anticorrupción, María José Aguayo, llegaron hasta una vivienda que está ubicada en calle Orompeyo, luego de que donde se encontraba la ex candidata a alcaldesa, y desde este lugar se llevaron 3 cajas, presuntamente con documentos, mientras que otro grupo de funcionarios llegó hasta una vivienda en calle Eras, en el domicilio indicado como la dirección de la Fundación Enti, protagonista entonces de estos cuestionados convenios. Posteriormente, Polizzi detalló que la diligencia se llevó a cabo de manera normal, expedita, y que fue todo lo que ocurrió, que hay una investigación que se está llevando adelante por parte del Ministerio Público. Ella dijo estar a disposición, disponible, ubicable, y eso es lo que ha ocurrido hoy día. Ella aseguró que entregó su aparato electrónico, sus computadores, todo de manera voluntaria, sin ningún problema, se llevaron todo lo que estimaron conveniente, claro, y se genera entonces este allanamiento a 3 domicilios vinculados a Comila Polizzi en Concepción.
Sí, entiendo que también a la expareja de Camila Polizzi, sí, Sebastián Polanco, era parte de esta OTEC y fundación, todo este entramado que está siendo investigado por la por las autoridades.
A ella le preguntaban si tenía miedo de ser detenido por esta causa y enfatizó, no tengo temor, y también denunció un hostigamiento de la prensa que la abordó afuera de su casa recordando todo lo que ha pasado durante el último tiempo. Ella, tú me lo comentabas, de hecho salía de la casa, la siguieron los periodistas, pero ella, claro, comentaba, hacía declaraciones, aunque decía que no quería hablar y seguía ahí caminando.
1 de la tarde con 14 minutos. En otro tema del día, contarles que el Tribunal Constitucional estuvo durante la mañana discutiendo sobre este requerimiento en contra de la creación de esta comisión contra la desinformación. No sé si te acuerdas, esta comisión contra la desinformación, ahí impulsada por la ministra Camila Vallejo, bueno, por el gobierno, pero especialmente por ella, y que desde la oposición se presentó un requerimiento para declararlo inconstitucional, esta comisión que fue creada para claro, que es impulsada por Segegov, pero está a la línea directa, digamos, del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia, el que está ahí, hay una explicación ahí con respecto a que es un grupo de expertos, expertas de distinta índole, académicos, periodistas, etcétera, que ven y presentan propuestas para evitar la desinformación o reducir la desinformación en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, desde la oposición se ha hablado de una especie de entidad que buscaría controlar la información. Estoy viendo como las dos miradas que se han dado con respecto a esta comisión. Bueno, se presentó el requerimiento al Tribunal Constitucional, se estaba discutiendo durante la mañana, pero finalmente el Tribunal Constitucional decidió posponer para la próxima semana la adopción de un acuerdo sobre este requerimiento para revisar la eventual inconstitucionalidad de esta comisión, que desde julio ya está sesionando. El 2 de agosto, de hecho, el TC acogió a trámite el requerimiento que había presentado el Senado, luego que el 19 de julio la Cámara Alta aprobara un proyecto de acuerdo. Este requerimiento presentado por el Senado tras la aprobación de un proyecto de resolución, proyecto de acuerdo en justamente como institución, como Senado, presentar este punto al Tribunal Constitucional. Este fue firmado, el proyecto de acuerdo, por senadores de Chile Vamos, Partido Republicano, Jimena Rincón, Matías Walker, de Demócratas, que cuestionaba este acuerdo que, al ser la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa un derecho consagrado en la Constitución actual, la instancia debió ser creada mediante un proyecto de ley que posibilitara el debate en el Congreso y no vía decreto. Claro, porque la comisión fue creada por un decreto presidencial. No fue por un proyecto de ley. Lo que se alega en este acuerdo, hay un tema de forma y fondo, digamos, porque se habla de derechos constitucionales, debería haber sido por una reforma constitucional la creación de esta comisión. Eso es lo que tiene que revisar el Tribunal Constitucional, a grandes rasgos. Otros elementos, por supuesto, están ahí. El 3 de agosto, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento con 3 votos en contra y 5 a favor, abriendo así la etapa de alegatos. Hoy, luego de escuchar los alegatos de las partes interesadas, el TC informó que pospone el acuerdo hasta la próxima semana. De hecho, el acuerdo va a ser adoptado en la sesión del Pleno del TC el próximo martes 22 de agosto. Así que muy atento a ver qué pasa con esta definición del Tribunal Constitucional sobre esta tambollada comisión contra la desinformación.
Oye, mientras Kiki Yávar está haciendo ingreso al estudio, les quería comentar de estos buses del transporte público de 2 pisos.
A lo London.
Sí, eso mismo estaba pensando.
A lo British.
Van a operar desde octubre en Santiago. Son 10 máquinas eléctricas que cuentan con 70 asientos y su capacidad total es de 97 pasajeros. Así que vamos a ver si logramos ver uno de estos buses en las calles de Santiago. Son solo 10, pero es una buena noticia porque son buses eléctricos los que se suman a la flota.
Porque son eléctricos, porque ya se está de a poco dejando de lado el petróleo.
Así es. Kiki Yávar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿te viniste en un auto eléctrico?
No, mi auto es a combustión.
Ah, contaminaste el mundo.
Estaba escuchándolo. Seguro tú no.
Seguro. Sí, lo mismo estaba.
Seguro andas en bicicleta.
Seguro yo ando
en bicicleta. Pero tengo buena emisión, ¿eh? Tengo Euro 6. Así que,
muy bien.
Tengo Euro 6.
Así que, oye, no estaba escuchando lo del ceviche de Cochayuyo.
¿Sí? Te quedaste. Es que estamos.
¿Y te gusta o no?
Viste, ante tu ausencia, igual estamos potenciando el qué tal si aprendemos.
El ceviche en general, la gente trata de decir como darle una proteína, que puede ser este cochayuyo crudo con algún aliño cítrico, dicen que es un ceviche. Pero no es tan exacto, así. Porque la preparación viene de la palabra del ceviche es cebo, ¿ya? Entonces, le pusieron ceviche porque el...
Hay que tener esta
ya, Nicolás, no lo desconcentres.
Por favor, Nicolás, que rápido, tengo que leer los titulares.
Ah, ok, perdón.
Porque eran trozos pequeños de pescado.
Ya.
Ya, entonces por eso se llama ceviche, de la palabra cebo.
Ah.
Como la carnada para poder seguir pescando.
Entonces es una mentira ese.
Claro, entonces si hay un aliño cítrico y el pescado, el trozo de pescado es más grande, pasa a ser un crudo de pescado. Ya, pero la preparación es muy similar.
¿Y qué tal si aprendemos? Ya que ahora en Duna no podemos tener. ¿Y qué tal si salimos? Porque Quique no quiere hacerlo acá. Tenemos. ¿Y qué tal si aprendemos?
Ya.
Horario, oye, horario si ideal para
mañana, esto. Imperdible.
Sí. ¿Y qué tal si salimos?
Vamos, vale, con los titulares entonces. La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo entregó una vocería luego de que el presidente Gabriel Boric, el comité político y ministros sectoriales se juntaran con las directivas de Chile Vamos. La ministra Vallejo indicó que el diálogo es necesario cuando se pone al centro a las personas y que la conversación con la oposición fue muy franca, necesaria y bastante dura. Junto a esto, la titular de la CGGOV indicó que el encuentro sirvió para sincerar posiciones y encontrar puntos en común y que para llegar a este primer paso, todos tuvieron que vivir sacrificios. Terminada esta reunión en La Moneda entre el presidente Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos, el timonel de Renovación Nacional Francisco Chaguán reconoció el esfuerzo del Ejecutivo para el diálogo, pero exigió que los dichos sobre Onofre Jarpa no deban volver a repetirse. Desde la UDI, la secretaria general del partido, María José Hoffman, calificó la instancia de muy compleja y pidió al mandatario abarcar un diálogo mucho más amplio. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento del Senado para revisar un eventual carácter de inconstitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación que fue creada mediante decreto por el gobierno del presidente Boric y que en julio comenzó a sesionar. Recordemos que la acción fue ingresada el 20 de julio por parlamentarios de Chile Vamos, republicanos y demócratas, y solo la presidenta del órgano, Nancy Yáñez, dio su voto de rechazo. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la seguidilla de atentados incendiarios en la región de la Araucanía y aseguró que los ataques ocurren en zonas de difícil acceso. En ese sentido, Yáñez explicó que el despliegue de carabineros en la zona se hace sobre la base de la información que se mantiene, tanto de inteligencia policial como aquella que es histórica, y que los últimos hechos de violencia ocurren en espacios de difícil acceso o donde se dificulta mucho el poder acceder con los propios medios. Hoy y mañana el Colegio de Profesores llevará a cabo una Asamblea Nacional para evaluar la nueva propuesta que entregará el Ministerio de Educación sobre su petitorio y votar si es que irán a un paro docente indefinido, tal como lo vienen anunciando hace semanas. Al inicio de la Asamblea aún no tenían una respuesta por parte de la cartera de Educación y pusieron como hora límite el viernes 18 a las 14 horas, lo que será el debut en las negociaciones del nuevo ministro Nicolás Cataldo. La ministra vocera del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, pidió perdón hoy a la nación luego del mal resultado que obtuvo el oficialismo en las PASO, donde triunfó el candidato libertario Javier Milei. La portavoz transandina indicó que entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de ver cuáles son las razones y lo que significó como una autocrítica del oficialismo.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Revisamos la pregunta del día. El presidente Gabriel Boric se reunió con directivas de Chile Vamos para buscar acuerdos. ¿Qué te parece? ¿Va ganando hasta ahora? Creo que no va a resultar, con un 63,6% de los votos. Le sigue bien para los consensos con un 31,8%. Y no lo sé, 4,5% de los votos. Pueden seguir votando, por supuesto, en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Así llegamos al final de Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía y invitándolas a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que esté muy bien.